De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es jueves, 24 de enero, hay las rachas de viento. Hoy en la sierra dicen que los anuncios los del tiempo que de 80 kilómetros por hora, agárrense. El viento está soplando con fuerza en este día en el que se esperan hasta 14 grados de temperatura, no demasiado frío, pero sí el viento genera esa sensación de frío tan molesta. Antes de ir a las carreteras y al tráfico, Carlos Ibáñez, ¿qué sigue pasando en el metro?
En el metro sigue pasando, Juan Pablo, que hay circulación lenta en la línea 9 entre Plaza de Castilla y Paco de Lucía, entre esas dos estaciones y en ambos sentidos por una incidencia en instalaciones. El tiempo estimado de solución sigue siendo de más de una hora.
En cuanto al tráfico, Dirección General de Tráfico, novedades a esta hora. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora encontramos circulación lenta aún de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 42 a la altura de Fuenlabrada, la 6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades de salida por la 3 en Rivas hacia Madrid y en ambos sentidos en la 6 a su paso por Aravaca. En la M40, densidad circulatoria en la zona de recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo hacia la 1, Coslada, sentido a 2, Barrio de la Fortuna, dirección a 6 y en Valdemarín en ambos sentidos. Retenciones por último en la M50 en Majadahonda y Alcorcón hacia la 5 y en Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. Destacar la zona de recintos feriales en la M40, que como bien saben ha estado cortada durante unos minutos por manifestación. En ese instante está abierta al tráfico, pero las retenciones son importantes, así que tengan mucho cuidado y paciencia si van a transitar por esta vía.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues de momento tenemos que seguir destacando, atentos, una incidencia que tiene lugar en la calle Alcalá, a la altura del cruce con la calle Goya. De hecho, se corta parcialmente la circulación, se reduce la circulación a tan solo un carril y eso también está afectando al otro sentido de la circulación, aunque hasta ahora los niveles de circulación son más altos en sentido centro. Por otro lado, destacamos el fin de la incidencia que afectaba a la calle Sagasta en sentido Plaza de Colón, aunque todavía el tráfico en la zona es bastante complicado.
Y completamos esta información con las calles de la Feria del Turismo de IFEMA, donde tiene lugar la Feria de Turismo en IFEMA. Ha habido un intento de corte de la M40, lo hemos contado en Onda Madrid, eso de las 8 menos 10 minutos de la mañana, y los taxistas están organizando para generar problemas y cortes de tráfico en otros puntos de Madrid. El objetivo hoy es la Asamblea de Madrid, pero de momento, en este segundo día de Fitur, ¿cuál es la situación a esta hora en IFEMA, Ángeles Martín?
Pues la situación hasta ahora es que hace aproximadamente 10 minutos saltaban todas las alertas porque empezaban a recibir llamadas de teléfono que en una calle aproximadamente a 800 metros de aquí uno de los vehículos, uno de los taxis, estaba siendo retirado por la policía con una grúa. En ese momento han salido aproximadamente unos 60-70 taxistas corriendo, han conseguido llegar a esa calle. Cierto que había varios policías nacionales cortándola y ha habido unos momentos muy tensos hasta que la policía les ha avisado de que no se preocuparan, que se estaban haciendo llamadas a los propietarios de esos vehículos para que pasaran a recogerlos. Estos taxistas han vuelto de nuevo. Ahora está todo el grupo, aproximadamente unos 1.000 taxistas, en la entrada principal de IFEMA. 7 furgones de la Policía Nacional custodiando esa entrada. Al otro lado de la valla perimetral del recinto de IFEMA, 4 o 5 personas de la seguridad privada del edificio subidos en quad, siguiendo muy de cerca cualquier movimiento que hacen los taxistas al otro lado de esa valla.
Es uno de los asuntos de la actualidad de este día, sin duda, la cuarta jornada de cierre patronal del taxi. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier Redondo, doctor. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
¿De qué tenemos que hablar hoy? Sorpréndenos, Javier Fernández Arribas.
Juan Pablo, pendiente de la situación en Venezuela, de la huelga de taxistas en Madrid, de la crisis de Podemos en Madrid con Manuela Carmena, abrimos, si me permites, un emocionado paréntesis para leer en La Razón el artículo de Consuelo Ordóñez, Por ti, Goyo. Se cumplen 24 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, concejal del Ayuntamiento de San Sebastián. El etarra Valentín Lasarte le descerrajó un tiro en la nuca que acabó con su vida en un bar de Donostierra. Es necesaria, creo, muy necesaria esta memoria histórica, sobre todo para que el relato no sea falseado por los intereses de algunos y tengamos muy claro qué es lo que pasó en la historia reciente de España. Además, en un momento en el que el cumplimiento de condenas de algunos asesinos de ETA, como Mikel Ancha, permite su regreso al País Vasco, donde algunos preparan ya el indigno homenaje de turno. ¿Qué opinión tienen nuestros compañeros de tertulia sobre la necesidad de que prevalezca un relato veraz sobre la lacra del terrorismo etarra y sus asesinatos que sufrió España durante tantos años? Por otro lado, en la actualidad de hoy, Juan Pablo, seguimos con la huelga de taxistas en Madrid, lo está contando Buenos Días Madrid al instante. Un día más pretenden causar el caos de tráfico en la M40, perjudicando a miles de ciudadanos. En Barcelona, la Generalitat cedió a las pretensiones de los taxistas, que han desconvocado la huelga. La Razón, los VTC tendrán que contratarse con una hora mínimo de antelación. En Madrid, el presidente Ángel Garrido no está dispuesto a ceder en este punto. El problema radica en que las acciones violentas de grupos radicales de taxistas movidos por algunos intereses eclipsan las razones a favor o en contra de sus reivindicaciones. Ambiente enrarecido en Madrid por la crisis del taxi y ambiente político caldeado entre Podemos y Manuela Carmena, que han roto relaciones. ¿Qué les parece a nuestros contertulios que Podemos no presente candidato a la alcaldía de Madrid, aunque no vaya en la lista de Manuela Carmena? Y revuelta muy convulsa, Juan Pablo, la situación en Venezuela. Juan Guaidó se proclama presidente interino de Venezuela.
¿Merece la pena una nota a pie de página esta mañana, Javier, con las claves de lo que está pasando en Venezuela para entender lo que no es sencillo entenderlo?
Juan Guaidó, ¿quién es? 35 años, ingeniero industrial, delfín del opositor Leopoldo López, con quien cofundó su partido político Voluntad Popular, ha tomado la decisión de proclamarse presidente interino de Venezuela en una acción sin duda concertada. Por un lado, unidad interna de la oposición, este es uno de los problemas históricos en Venezuela, la división de la oposición, en apoyo al que desde el primero de mes es el nuevo presidente de la legítima Asamblea Nacional elegida libremente el 6 de diciembre de 2015. Por otro lado, con un apoyo muy relevante a nivel internacional, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Chile y la Organización de Estados Americanos. También hay que decir que en contra están México, Bolivia, Cuba, Nicaragua, China y Rusia. La Unión Europea, ante la posición indecisa del gobierno de España, reclama elecciones libres, pero no respalda explícitamente al nuevo presidente interino. El acto de proclamación, Juan Pablo, se ha producido en una manifestación multitudinaria convocada en las calles de Caracas, justo cuando se cumplían 61 años de la caída de una dictadura, la de Marcos Jiménez, contra el régimen chavista encabezado por Nicolás Maduro, que al conocer el apoyo de Trump a Juan Guaidó ha roto relaciones diplomáticas con los norteamericanos y les ha dado 72 horas para que sus diplomáticos abandonen Venezuela. La violencia y la represión de la Guardia Bolivariana y de los grupos paramilitares, que sepamos, de momento ha causado 17 muertos. ¿Cómo se ha llegado a esto? Bueno, lo llevamos contando durante mucho tiempo. Hambre, falta de medicinas, inseguridad, éxodo de 3 millones de venezolanos, represión, presos políticos. El propio Leopoldo López pudo salir de prisión, pero ahora está en arresto domiciliario. El régimen montó la creación de una cámara paralela constituyente para contrarrestar al poder legislativo en manos de la oposición, como decíamos antes, en las elecciones libres que se celebraron el 6 de diciembre de 2015. Después el régimen celebró el pasado mes de mayo unas elecciones fraudulentas al no permitir presentarse a partidos políticos de la oposición. Mientras tanto, montó una mesa de negociación con algunos mediadores internacionales, entre ellos el Vaticano o el expresidente español Rodríguez Zapatero, para dilatar la situación y, sobre todo, consiguieron que no se convocara el referéndum revocatorio, aunque la oposición había conseguido recabar las firmas necesarias según registra la Constitución. Maduro tomó posesión hace pocos días para un nuevo mandato de 6 años y la oposición ha decidido dar la batalla en todos los frentes, y aquí la cabeza visible, ya veremos si está o en libertad o no durante mucho tiempo, es Juan Guaidó.
Luego volveremos a las calles de Madrid para saber cómo evoluciona el conflicto del taxi, pero antes, sin que se nos pase más el tiempo, y a propósito de esto de análisis que ha hecho Javier Fernández Arribas, os pregunto, Javier Redondo, Agustín Valladolid, Carlos Sánchez, Javier, ¿ha entrado en colapso el chavismo? ¿Qué debería hacer el gobierno de España o la Unión Europea? ¿Seguir el camino del resto de países americanos, de la mayoría de países americanos, no todos, porque México no ha reconocido a Guaidó y reconocer al nuevo presidente autoproclamado?
A ver, el colapso parecía también haber ocurrido en la primavera de 2017 y luego, por desgracia, se hizo fuerte otra vez Maduro y al final impuso de nuevo el terror. Es verdad que esto es un paso más porque es el reconocimiento de potencias muy importantes, tanto como Estados Unidos, independientemente de que sea la Estados Unidos de Trump.
Y Canadá.
Y Canadá, exactamente. Y luego toda América Latina, que como ha habido cambios políticos muy importantes en América Latina, incluido sobre todo, yo creo, el más importante es el de Argentina, aunque hay que sumar a Brasil, pues ya toda América Latina, pues excepto México, reconoce el gobierno de Guaidó, con lo cual esto es lo más importante y la gran diferencia respecto de 2017. ¿Qué debería hacer España? España debería hacer lo que haga la Unión Europea. Es verdad que España tiene una posición reforzada o de relación reforzada con América Latina y por tanto con Venezuela, y debería presionar en un sentido o en otro. Yo considero que en el sentido de sumarse al reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional y haciendo valer esa posición de hermanamiento que representa España con Venezuela por esa relación que tenemos tan estrecha con América Latina. Pero obviamente debe hacer lo que haga la Unión Europea. A mí que la Unión Europea se ponga tan de perfil, lo entiendo perfectamente. Son 28 gobiernos que hay que poner de acuerdo, que hay muy distintas sensibilidades, que hay maneras de hacer las cosas y que quizá es precipitado. Pero que una de las razones sea no hacer seguidismo de Trump, me parece muy ñoño, como a veces es muy ñoña la Unión Europea en política exterior. Y entonces, claro, si se hace seguidismo es porque no se suele llevar la iniciativa. Y por lo tanto, a veces la Unión Europea debe también llevar la iniciativa y hacerse fuerte en según qué cuestiones. Y esta es una cuestión muy importante porque es la defensa de la democracia.
De todas maneras, Javier. A ver, Agustín, o Carlos y Javier también, por supuesto.
Por coger el hilo de lo último que ha dicho Javier, yo creo que es verdad lo que dices, pero al mismo tiempo, si España tiene alguna potencialidad en política interior, esa potencialidad, una parte importante pasa por su posición en Latinoamérica o en Iberoamérica. Yo creo que España debe seguir manteniendo, digamos, una coordinación evidente con la Unión Europea, pero al mismo tiempo puede jugar en algún momento determinado un papel de cierto relieve en la posible intermediación que haya que hacer en su momento. Porque esto, lo que yo creo que sí tiene toda la pinta, es de que estamos, no sé en qué momento de la última fase, pero que estamos empezando la última fase como mínimo. Porque el hecho relevante de la situación que se ha producido en las últimas horas es lo que no se había producido antes, es el reconocimiento de una alternativa de poder al gobierno de Maduro por parte de países que no son Namibia, con todo el respeto para Namibia. Uh-huh. Y por otro lado, esto es lo más evidente, pero también hay otro elemento que a mí me parece significativo, menos evidente, que es la desmovilización del chavismo o del madurismo, porque yo no sé lo que ya queda aquí de chavismo, ¿no? Creo que ayer se puso de manifiesto, sigo mucho a Alicia Hernández, que es amiga y que está allí hace mucho tiempo en Caracas y conoce muy bien la realidad, y ayer nos contaba a través de Twitter que Cabello, que había convocado una especie de vigilia por la noche, no había nadie en la convocatoria que había hecho Cabello, que como los oyentes saben es el presidente de esta llamada Asamblea Constituyente y del entorno, el segundo hombre fuerte del chavismo o del madurismo. Entonces yo creo que se están dando los ingredientes para que se produzca una situación, una fase final en la cual se pueden dar dos opciones: o que el régimen resista, se atrinchere y lleguemos a situaciones de violencia, o que Maduro acepte una negociación que de la que formaría parte también su salida personal, como siempre pasa en estas situaciones.
Bueno, yo creo que el problema de Venezuela es el problema de Venezuela. Y a mí me da la sensación que hay veces, escuchando a algunos líderes políticos, que quieren convertir el problema de Venezuela en un problema de nuestra política interior de española. Es decir, ayer cuando va el presidente del Partido Popular a la Puerta del Sol, él no habla a los venezolanos, habla en clave política interna. Claro. Cosa que me parece, con la gravedad de la situación que pueda acabar aquello en una guerra civil, creo que es, por lo menos, muy frívolo. Es decir, el problema de Venezuela es el problema de Venezuela, no es el problema del Parlamento español ni el problema de política interna. Y dicho esto, lo que yo creo que todo eso es un proceso, como bien describía Javier Redondo ahora mismo, que se inició hace algunos años con el triunfo de la oposición en las elecciones a la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, posteriormente a la revuelta de 2017, y estamos en una nueva fase. Es decir, esa nueva fase nos ha dado una situación verdaderamente peculiar. Tenemos dos presidentes, tenemos dos parlamentos, tenemos dos tribunales supremos, uno está en Bogotá. Es decir, tenemos una situación, una sociedad muy dividida. Eso puede acabar donde pueda acabar, que todos lo sabemos. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es la solución para Venezuela. Y ahí es donde se la juega ahora mismo la oposición venezolana. Porque no es suficiente con declararte en un mitin público presidente, creo que ha dicho subalterno o
interino,
algo así.
Interino.
No, él ha utilizado otro término muy, muy, muy curioso. Bueno, interino, para entendernos. Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Eso es lo que yo creo que tiene que hacer la respuesta ahora mismo la oposición venezolana, porque sabemos que el régimen dictatorial de Maduro no va a aceptar ninguna de sus posiciones. Por lo tanto, es ahora mismo la oposición venezolana la que tiene que intentar buscar una salida. Y dicho esto, hay que pensar que la oposición venezolana está muy unida contra Maduro. Pero si hay algo que ha funcionado mal durante los últimos años, es el sistema interno de decisiones en la política venezolana de la oposición. Sí. Realmente ha sido una tantítica a cada medida, como bien decía Javier antes.
Sí, ha habido muchos personalismos, desde Leopoldo López por un lado y Capriles por otro. Ahí la división de la oposición ha sido clave a la hora de que el chavismo haya podido permanecer en el poder. ¿Qué pasos se pueden dar? Por lo que escuchamos ayer y por lo que está trascendiendo, hay un acercamiento muy claro al ejército, aunque su responsable, Vladimiro Padrino, en tuit ha dicho que lo que estaba ocurriendo con Juan Guaidó no era aceptable, ni era constituyente, ni guardaba las formas democráticas, pero sí hay un acercamiento. Además, el abuelo de Juan Guaidó fue militar, y porque el ejército ahora mismo tiene un papel clave. Y luego, desde el punto de vista económico, lo que puede ocurrir es que el gobierno de Estados Unidos, que está muy, muy implicado en esta cuestión, decrete un bloqueo. Hay que recordar que Venezuela exporta 500.000 barriles de petróleo diarios a Estados Unidos, con lo cual, si esa exportación se bloquea, yo creo que Estados Unidos sí puede sustituir el petróleo venezolano por otro tipo de reservas que tiene, pero a nivel económico, si ya está mal Venezuela, recordemos que tiene una hiperinflación de 1.800.000%, pues ya ahora mismo la situación sería de colapso y la economía venezolana ya sería un caos total. El temor es que la violencia en las calles derive en un enfrentamiento civil, que esperemos que no vaya más allá, pero sí es verdad que las fuerzas paramilitares creadas por Hugo Chávez y potenciadas por el chavismo van a intentar reprimir todo lo que puedan. Y en cuanto a lo de la Unión Europea, hombre, la Unión Europea normalmente, cuando hay un país que tiene especiales relaciones en una zona de conflicto, pues ese país es un poco el que marca la pauta a seguir. En este caso sería España. Las dudas del gobierno de España, pues todos apuntamos a que en el momento actual, efectivamente, como decía Carlos, no debe ser un problema de interno español, pero sí es cierto que la posición del gobierno de Pedro Sánchez está un poco, no sé qué grado, pero un poco condicionada a que Podemos no va a ver con buenos ojos que se reconozca a Juan Guaidó. Eso creo que está meridianamente claro. Y la Unión Europea, ante la indecisión del gobierno de España,
de la vida, Javier,
se ha puesto de perfil.
Lo que opine Podemos sobre Juan Guaidó, creo que si afecta...
Eso ha dicho la Pedro Sánchez.
A los presupuestos ya esto sería para nota. Para notas.
Ya, pues.
Sería la cosa.
Pues Agustín,
que todo es posible. No, pero no lo digo. No te estoy haciendo a ti una crítica. Estoy complementando lo que dices, lo que tú opinas. No, yo creo que has puesto encima de la mesa otras dos claves. Una clave muy importante, que es el ejército, que es así de triste, que al final las grandes esperanzas
de muchos venezolanos estén puestas en el ejército, concretamente en los mandos intermedios. La cúpula no, la cúpula obviamente está elegida, muy bien elegida, las cúpulas en Latinoamérica militares se pasan de un lado a otro con mucha facilidad.
Pero un inciso, Agustín, es que el ejército fue el que hizo posible que el resultado electoral del 6 de diciembre de 2015, donde Maduro intentó un pucherazo, el ejército dijo que eso podría provocar un enfrentamiento civil y hizo que prevalecieran los resultados donde la oposición ganó por mayoría absoluta.
Hay otro dato interesante, no sé hasta qué punto tiene peso o no, que es que Guaidó, el partido de Guaidó está en la Internacional Socialista, es decir, que ya no se le puede identificar a la cabeza visible de la oposición en estos momentos con esa Venezuela en el exilio muy parecida a la Cuba en el exilio de derecha pura y dura, ¿no?
El otro día pasó desapercibido un poco, bueno, pasa desapercibido porque, claro, se convierte en noticia menor el levantamiento, el acuartelamiento en San José de Cotiza, ¿no? De 27 miembros de la Guardia Nacional. Claro, al final el ejército está, supongo que en más grupos, pero los que podemos identificar aquí son dos, la Guardia Nacional y los paramilitares. Los paramilitares, que es esa guardia pretoriana, es la que si resiste hasta el final puede generar en guerra civil. Obviamente la decisión de la Guardia Bolivariana es ya definitiva para saber si estamos en un ambiente solo prebélico, porque yo sí creo, porque lo ha explicado muy gráficamente Carlos, en el momento que hay dos legitimidades en disputa, es un ambiente prebélico.
Sí, sí, sí.
Entonces es un ambiente prebélico que se puede decantar por un pacto o por una guerra civil o por encender la mecha. De todas maneras, ya ha empezado la represión como inmediatamente empezó la represión en 2017. Es decir, independientemente de que podamos hablar de guerra civil, se ha iniciado la represión, la motorizada. Inmediatamente que ocurren este tipo de marchas, de manifestaciones y demás, empieza a expropiar, a detener, a amenazar y lógicamente a intimidar a los manifestantes, con lo cual ya hay una situación y es la capacidad de resistencia de la sociedad a la espera, como bien ha dicho Javier, de la posición del ejército, que decía Agustín, tristemente es lo definitivo, pero en el fondo pasó un poco parecido con todas las distancias de lo que es un estado en Oriente Próximo, pasó lo mismo con Egipto, al final dos legitimidades y al final el ejército decide cuál es la legitimidad, digamos, más sólida.
Claro, pero el ejército, normalmente, como bien dices, es la última solución. Es decir, cuando el poder civil no se pone de acuerdo sobre cómo gobernar un país, al final entra el ejército. Eso es una constante en los últimos 200 años, no en Latinoamérica, sino prácticamente en todos los países, entre ellos España. Es decir, por eso ponía yo mucho el énfasis en la oposición venezolana. Es decir, estamos en una situación que hay que resolver políticamente. Y desgraciadamente, si uno ve lo que ha sido los últimos 50, 60 años de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, se da cuenta que la política en Venezuela es una calamidad, cosa que no ocurre en otras naciones de su entorno.
Oposición...
Si Colombia no tiene esos problemas de sistema político, y mira que ha tenido problemas desde el punto de vista militar. Ecuador, incluso con algunos movimientos, no tiene una cierta estabilidad política. Chile, no te digo nada. Incluso Argentina tiene más estabilidad política. Es decir, Venezuela ha sido una calamidad unos y otros. Hay que recordar que cuando llegó Hugo Chávez al poder, primero con la intentona golpista y luego ya digamos por la vía democrática, mucha gente de los que ayer se manifestaban en las principales ciudades de Venezuela lo apoyaban, porque pensaban que era el redentor. Era por fin encontramos a alguien decente,
claro,
que
incluidos
pone
algunos
orden,
escritores liberales que hablaban del regeneracionismo que había
pone
llegado
orden a,
Venezuela. A
tanta indecencia política que hay en Venezuela. Por eso lo que tiene que buscar la oposición ahora mismo, buscar una solución democrática, buscar una solución democrática y que de alguna manera regenere todo el país.
Hugo Chávez fue el producto de la, por un lado, ineficacia, porque un país tan rico como Venezuela tiene bolsas de pobreza increíbles, que en sus primeros años hay que decir que Hugo Chávez sí hizo una serie de reformas sociales que permitió que mucha gente viviera mejor.
Con $130 el barril.
Sí, también
pero
hay en un mes cambió la constitución.
Eso hay que hacerlo con la constitución que
ha permitido Maduro.
Y luego fue producto, Hugo Chávez, de la ineficacia, pero sobre todo de la corrupción. Sí. O sea, de los partidos políticos tradicionales en Venezuela, que han desaparecido.
Dos lemas del Chávez cuando llegó al poder. Uno era frente a un gobierno insensible, que nos suena también, y otro era para devolverle el poder a la gente. Sí, sí. Pues también llega al poder con, bueno, en torno a esos 17 millones de dólares que el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, había financiado la campaña de Violeta Chamorro, y se crea esa cosa. Pero lo que decías tú de la oposición, es verdad que la oposición pueda tener lo que los reproches que se le puedan haber hecho a lo largo del tiempo, pero comparece unida a las elecciones de 2015 y las gana, por mayoría absoluta. Y antes de tomar posesión la Asamblea Nacional, antes de que tomen posesión de su acta, Maduro cambia a 13 miembros del Tribunal Supremo para convocar una Asamblea Constituyente y para considerar ilegítima la Asamblea Nacional, con lo cual ahí es donde Maduro, con resortes constitucionales, que a mí es lo que más me interesa insistir, que la Constitución bolivariana, la Constitución de Chávez, permite hacer a Maduro todo lo que hizo Maduro, es decir, no la parte violenta, pero sí todas las decisiones y de arrogarse poderes especiales y de arrogarse poderes excepcionales en según qué momento, porque hubo un momento también cuando la Asamblea podía haber tomado decisiones, claro, que Maduro extiende sus poderes excepcionales decretando la emergencia económica, es decir, diciendo que la emergencia económica continúa, por lo tanto él se arroga poderes excepcionales.
Y cuando no, lo que hizo fue montar una mesa de negociación para buscar una salida negociada, que fue justo en el año 16, a finales del 16, porque la oposición había recogido las firmas necesarias, según la Constitución, para un referéndum revocatorio del presidente, y consigue dilatar el proceso, engañando a muchísimos, entre ellos al Vaticano y a algunos expresidentes, aunque, según le he oído a Rodríguez Zapatero, sigue en esa dinámica de respaldar al régimen, algo que yo no entiendo en absoluto, y consigue Maduro el tiempo necesario para no convocar ese referéndum, no convocar tampoco elecciones y sí convocarlas al año siguiente, con lo cual esas elecciones, donde no permiten presentarse ni al partido de López ni al partido de Capriles, la oposición decide no presentarse y gana Maduro.
A ver, Agustín y Javier, para terminar esta parte.
No, yo por terminar, creo que las próximas horas, días son claves. Como saben todos los oyentes, Maduro ha dado 72 horas para que todos los diplomáticos de Estados Unidos abandonen el país. Trump ha dado orden de que no abandonen el país. Esta va a ser un primer test de por dónde pueden ir los tiros. Y también el otro test
nunca
es...
mejor dicho, lo de los tiros.
Nunca mejor.
Diosdado Cabello ya ha sugerido que a lo mejor se quedan sin gas en la embajada. Se quedan sin energía.
Y luego, por otro lado, el Tribunal Supremo, el oficial, digamos, no el que está en Bogotá, ha dado órdenes a la Fiscalía de que investigue lo que pasó en la Asamblea Nacional, y igual no descartemos que haya detenciones.
Incluido Guaidó.
Por eso te digo que todo eso también, es verdad que la oposición, como dice Carlos, tiene un papel determinante y tiene que ser inteligente, pero también Maduro puede acelerar o provocar situaciones muy complicadas.
¿Y vas a decir, Javier, para
que terminar? Guaidó lo que solicita ahora, por eso centrar la posición de la oposición, es restablecer la Constitución. En función de ese artículo, creo que
sí, se ha invocado un artículo de la Constitución.
Es para restablecer la Constitución, porque no se respetan ni las instituciones, ni el funcionamiento normal de las instituciones, ni los derechos humanos en Venezuela.
Estamos llegando a las 9. Buenos días, Madrid, que estamos en el tiempo de la tertulia en este jueves 24 de enero. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Cuando una puerta se cierra, las puertas de Ford se abren. Ven del 24 al 26 de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford y llévate un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles, como un Ford Kuga ST Line con un descuento de hasta 8.100 euros. Rápido, porque solo hay 300 unidades y solo tienes 3 días. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia con Javier Fernández Arribas, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Agustín Valladolid, contamos la última hora al comienzo de esta jornada, como venimos haciendo desde las 6 de la mañana. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herráez?
Cuarta jornada de huelga de los taxistas madrileños. En una hora, a las 10 de la mañana, reunión para abordar el asunto entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad. Un encuentro en el que van a participar solo técnicos. Mientras tanto, los taxistas permanecen concentrados a las puertas de Infema, donde, además de Fitur, desde hoy se celebra la Mercedes-Benz Fashion Week. Esta mañana se han producido disturbios y han llegado a cortar otra vez momentáneamente la M40. Conocemos la última hora. En Infema está Ángeles Martín.
Como decimos, ahora relativa calma en esta avenida de la capital de España, justo enfrente de la entrada principal de IFEMA. Tras esos momentos esta mañana de máxima tensión, momentos también de tensión que se han vivido aquí hace aproximadamente un par de minutos, en los que unos dos, tres jóvenes taxistas han intentado taponar la salida de la estación de metro y al unísono todos los taxistas aquí reunidos les han parado, les han dicho que es imposible que se hiciera eso y por tanto no les han dejado, como decimos, y taponar esa salida de la estación de metro. Aquí el sentir general de todos los taxistas congregados a esta hora es el siguiente.
Aquí seguimos, hoy con más esperanzas puestas en la reunión de esta mañana, agotados pero fuertes. Ver aquí a la gente otra vez, que esto sigue igual que el primer día, pues nos da esperanza de que nosotros no vamos a bajar los brazos, que vamos a seguir luchando. Y que sepan que si el taxi ha parado de verdad es porque ya no podía más y que necesita una solución.
Y como decimos, todas las personas, trabajadores y visitantes de IFEMA que salen por esta parada del metro se encuentran una gran fogata en estos momentos con una columna de humo negro que se ve en varios kilómetros a la redonda.
Ya saben que la mejor opción un día más para trasladarse a esta Feria de Madrid, que es la parada, antigua parada de metro de Campo de las Naciones, es precisamente el suburbano madrileño, que se ha visto reforzado como consecuencia de esta huelga indefinida de los taxistas madrileños. Vamos a conocer cómo está el tráfico en las principales carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras madrileñas encontramos circulación intensa de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 42 a la altura de Fuenlabrada, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades de salida por la 42 a la altura de Getafe y complicaciones en ambos sentidos en la 3 en Rivas y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria además en la M40, en la zona de recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo hacia la 1, en Coslada sentido a 2, Villaverde dirección a 4, Barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Valdemarín en ambos sentidos. En la M50, retenciones en Majadahonda y Alcorcón hacia la 5 y en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Conocemos también qué tal se circula por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Pues tenemos que destacar que la hora punta parece que está finalizando. A pesar de ello, tengan en cuenta que hay algunos recorridos de la ciudad donde el tráfico puede ser algo más complicado. Destacamos, por ejemplo, la M30 desde el entorno de la Avenida América hasta alcanzar el Nudo de Manoteras en esas conexiones con la M11 y con la Avenida de Burgos. También destacamos un tráfico todavía intenso en el acceso por la Avenida de la Memoria para alcanzar o bien la calle Princesa o bien el acceso por la Plaza de Cristo Rey hacia Bermúdez. También un tráfico intenso y complicado el que ha tenido durante esta mañana la calle Alcalá. Les recordamos, a la altura de Goya y estrechamientos de calzada afectan especialmente a los conductores que circulan en sentido centro.
Hay que destacar una incidencia en la red de cercanías, en concreto en la línea C9, que permanece cortada por inclemencias meteorológicas. Ha puesto en marcha un servicio alternativo de autobuses. En cuanto al tiempo, hoy llegaremos a los 14 grados en la mayor parte de la región. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Javier Redondo, Agustín Valladolid, Javier Fernández Arribas, José Manuel Rodríguez Uribes, es el delegado del Gobierno de Madrid. Delegado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
Ahora mismo, además de Fitur, ¿qué otros puntos de Madrid le preocupan en cuanto a la protesta de los taxistas y qué órdenes tiene el Cuerpo Nacional de Policía al respecto?
Bueno, hay ahora una concentración en este momento de taxistas por la zona de Arganzuela, entre la M30 y la M40, pero bueno, policía está un poco pendiente para ver si tiene alguna intención de ir hacia una u otra vía, ¿no? Pero bueno, estamos resolviendo con toda la rapidez y con la mejor, con el mejor criterio de proporcionalidad a este tipo de situaciones.
Esta mañana ha habido un intento de corte de la M40 que hemos contado, sí, aquí en Onda Madrid, y de hecho los 5 o 6 policías que han acudido a desalojar a los 50 taxistas, la verdad es que lo han hecho con las palabras, no han tenido que empujar a nadie y los han quitado de la carretera que estaba cortada la M40. ¿Por qué se ha consentido esto en los días anteriores y no se ha actuado como esta mañana?
No, se ha actuado igual, lo que pasa es que eran muy numerosos. Es verdad que además al estar el IFEMA está en un espacio abierto, con lo cual los grupos de taxistas pues iban en una dirección o en otra, y Policía Nacional con toda la profesionalidad, pero claro, actúa en la reacción de esas situaciones, ¿no? Y ha sido siempre que se ha podido mediante el diálogo, y así ha sido en la inmensa mayoría de las situaciones. Es verdad que alguna otra no ha sido así, bueno, y ha habido algún encontronazo, pero estamos siempre con esos criterios de proporcionalidad, de que la fuerza sea la última ratio, aunque es verdad que al final pues hay que garantizar también los derechos de los ciudadanos y el orden público y la seguridad ciudadana.
¿Temen ustedes, por lo que van viendo, que se extiendan a otros puntos de Madrid? Hoy se van a convocar a la Asamblea, quieren hacer determinadas protestas para parar la circulación. Es decir, ¿temen ustedes que esto se vaya diseminando por otras partes de Madrid y se haga muy complicado garantizar la seguridad y la libre circulación, bueno, de las personas?
Bueno, está la Policía Nacional y también la Policía Municipal, que en los temas de movilidad pues tiene una competencia muy directa y están trabajando de forma coordinada. O sea que yo creo que eso si eso se produjera, pues están las dos policías trabajando de la mano, ¿no? En todo caso, yo creo que es una buena noticia la mesa técnica de esta mañana. Yo creo que es un primer paso. Ojalá se hubiera producido antes, entre Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Madrid. Y yo creo que eso puede ir despejando incertidumbres y también serenando los ánimos de los taxistas.
¿Le piden desde las patronales, de las empresas de las VTCs, que se garantice la seguridad en las calles de los vehículos de VTCs? Supongo que garantizar la seguridad en una ciudad como Madrid de los 6.000 vehículos VTCs, no sé si está al alcance del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Bueno, claro, es verdad que no puede haber un policía para cada VTC, es imposible materialmente, ¿no? Nos hemos reunido con ellos aquí, nuestro responsable de la seguridad ciudadana y Policía Nacional está muy pendiente. Yo ayer estuve toda la mañana en el centro de inteligencia, que está la Jefatura Superior, y recibíamos de vez en cuando alguna llamada de algún incidente en algún punto de Madrid, y policía pues actuaba siempre en reacción con toda la rapidez para evitar males mayores, situaciones difíciles.
¿Confirma usted que ha habido sanciones por lo ocurrido este verano a determinados taxistas que cortaron el paseo de la Castellana? ¿Ha habido sanciones administrativas?
Sí,
aplicando,
sí, claro,
por cierto, la ley de seguridad ciudadana, ¿no? La llamada ley Mordaza, ¿no?
Bueno, claro, es decir, siempre hay dos tipos de sanciones, digamos, las inmediatas, que corresponden normalmente a la policía municipal en forma de multas cuando hay situaciones de este tipo, y las que derivan de un procedimiento administrativo que se inicia en virtud de la ley de seguridad ciudadana y efectivamente en relación con las acampadas de este verano en la Castellana, pues había unas sanciones que impone además la delegación del Gobierno de Madrid.
Y eso nos indica que ustedes están tomando nota y que habrá sanciones por lo ocurrido estas horas en IFEMA y en Fitur, ¿no?
Claro, es que la ley es siempre hay que aplicarla, ¿no? Y en todas las situaciones, ¿no? Otra cosa es el uso de la fuerza, por eso le decía antes que hay que actuar con proporcionalidad, con medida, con templanza, con determinación también, pero siempre buscando que el mal no se aumente con el ejercicio de la fuerza. Pero desde el punto de vista de las sanciones, la dinámica y el procedimiento administrativo tiene siempre su curso y se producen sanciones, claro.
¿Le preocupa que esto se prolongue más de la cuenta?
Me preocupa, claro, me preocupa, soy el delegado del gobierno, me preocupa, por supuesto me preocupa, pero yo espero que hoy se abra un camino con esta reunión y se aborde el tema de fondo, que es el que debe despejar esta situación, ¿no? El de la convivencia de los dos sectores y de una norma que permita esa armonía, esa competencia libre y al tiempo pues regulada y razonable para que los dos puedan estar seguros y tranquilos.
Pues le agradezco esos minutos que ha dedicado Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes. Que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo.
Ya que estamos, Carlos Sánchez, ¿la teoría económica aporta alguna solución a este conflicto? ¿O no la aporta la macroeconomía? ¿Aporta sí, alguna o la microeconomía? ¿O alguien de economía?
Desde hace muchos años.
¿Es capaz de dar una solución?
Desde hace muchísimos años. Se sabe que este tipo de conflictos solo se soluciona, por lo menos, con una buena regulación. El problema es que no hemos tenido ni buena ni mala, no hemos tenido regulación. Es decir, hace algunos años, algunos oyentes se acordarán, hubo una directiva europea, sí, que se llamó la directiva Bolkestein.
Sí, en tenía la nombre del delantero centro de Hannover.
Exactamente,
sí.
O del Ajax.
O del Ajax.
En la que se decidió liberalizar determinados servicios, y entre ellos está el servicio del taxi. ¿Qué ocurrió? Que cuando los gobiernos nacionales hicieron una transposición a las legislaciones de cada uno de sus países, no se dieron cuenta que habían incubado un monstruo. Y esto no solamente en España, sino en toda Europa. Porque había concesiones dadas por los ayuntamientos, por los organismos administrativos, para operar en determinado régimen de licencias, pero al mismo tiempo, como estaba liberalizado el sector sin haberlo regulado, pues empezaron a concederse licencias. Al final ha habido una colisión entre las licencias entregadas por los ayuntamientos y las licencias obtenidas, bueno, en el marco de esa liberalización. ¿Qué ha ocurrido? Que tuvo que esperarse hasta el año 2012, en el que el anterior presidente del gobierno tuvo que poner orden a esto, pero ya era demasiado tarde.
Porque de 1.30.
Lo de 1.30.
Una licencia por 30.
Porque ya muchas licencias estaban ya operativas y, por lo tanto, el problema estaba ahí. ¿Qué sabemos de esto? Pues que si hubiera habido una buena regulación, probablemente no se hubiera llegado a esta situación. Yo creo que es una situación que solamente se puede solucionar desde el acuerdo, desde el entendimiento y pensar que estamos en un nuevo tiempo, pero también hay que respetar los derechos ya adquiridos.
Que también han adquirido las empresas estas de vehículos con conductor, han adquirido también derechos. Porque ahora claro, lo que dicen es, voy a recortar el funcionamiento de estas empresas. Y se van a los tribunales y los tribunales están diciendo, no puedo usted hacer eso.
Ese es el conflicto. Claro,
claro. Incluso el 1.30 que decía Carlos, claro, se puede...
Muy marianista 1.30.
Sí, el muy marianista 1.30, pero claro, había autorizaciones ya expedidas y que tenían que entrar en vigor, con lo cual realmente faltaba porque entrara en vigor.
Que lo que ha hecho es que haya una avalancha,
claro,
de
efectivamente.
Los tribunales siguen dando...
Yo lo que creo, porque también es verdad que se ha dicho prácticamente ya todo respecto de este conflicto, pienso que faltan dos cosas quizás para el análisis. Uno, que el conflicto tiene también esa beta mediática que siempre hace que surjan oportunistas de la revolución y líderes del asamblearismo, y eso también ha ocurrido, es decir, el peso que ejercen los medios de comunicación, sobre todo visuales o audiovisuales, en este tipo de mini revueltas, ¿no? Y luego hay otro aspecto, y es que yo creo que al principio quisimos creer o quisimos aceptar que el servicio que ofrecían estas VTC era distinto, cuando a la larga iba a ser el mismo. Entonces empezamos, bueno, como va a ser distinto, vamos a regularlo.
Era muy moderno.
Era demasiado moderno, como Rivera, ¿no? Como le decían a Rivera el otro día en la estación de Atocha.
Eres un moderno,
claro. Era demasiado moderno. Y dice, bueno, va a ser otra cosa. No, va a ser lo mismo, pero en términos modernos...
Un taxi es un taxi,
claro,
se ha visto de otra manera.
Exactamente. Entonces, al principio eso es lo que no quisimos ver, y entonces chocó con con la excesiva regulación que yo creo que sufre el sector del taxi, que eso implica una serie de beneficios. Bueno, puede implicar una serie de beneficios que con la avalancha de las VTC están perdiendo los taxistas esos beneficios que podían tener de que, bueno, de que ya solo recogen ellos en determinados sitios, que los otros no circulan, que es la proporción de licencias y autorizaciones concedidas, etcétera, etcétera. Pero al final el servicio es el mismo. Y yo creo que el error pasa por no desregularizar el servicio del taxi y por no tratar de arreglar el problema de las licencias que se vendieron cuando el taxi era un sector próspero y
dejación por parte de los ayuntamientos.
Ahí está la clave. Cuando tú analizas qué pérdidas o por qué están luchando los taxistas, porque es un cierre patronal, muchos de ellos están luchando porque la inversión que ellos han hecho en esas licencias, no voy a entrar si 15.000 euros o 100.000 euros o lo que ha sido la especulación
de valor ahora.
Con esas licencias, con la nueva
competencia,
su rentabilidad se ha rebajado, claro.
Que el que sale ganando es el ciudadano, normalmente, ¿verdad? Salvo en algunas circunstancias, ¿no? En algunos casos, porque a veces la palabra liberalización no siempre es el bálsamo que todo lo cura, ¿no? Hay algunos sectores. En este caso, el problema desde mi punto de vista es que esa falta de regulación, que de alguna manera debía ser reforzando lo que Carlos antes apuntaba de las normativas y las decisiones que toma la Unión Europea, es decir, favoreciendo una mayor competitividad del mercado, el que lo tenía que hacer y transponer con unos criterios mínimos es el gobierno de la nación. Desde mi punto de vista, este argumento que ahora se utiliza de que, claro, que cada ciudad es un mundo y que los ayuntamientos, cada uno puede establecer las normas que estime convenientes en función de sus...
Esa es la doctrina Ábalos.
Bueno, esa es la doctrina Ábalos que me sirve, pero solo en una parte.
Venga.
Porque al final tú lo que tienes es que establecer unos criterios mínimos y a partir de ahí dejarle un margen a los ayuntamientos. Lo que no puedes hacer es plantear, dar una patada al balón y que haya 17 regulaciones sobre si para llamar a un VTC tienes que hacerlo una hora antes o un día antes o 15 minutos antes.
Eso sí que es unidad de mercado, vamos.
Eso, efectivamente.
Exacto.
O sea, tú te vas de Madrid, ahora en Madrid imagínate, vamos a suponer, acuerdan que se puede usar los VTCs, pero llamándoles como mínimo con media hora de antelación. Te vas a Barcelona, es una hora. Te vas a Valencia, serán tres. Es decir, vamos, esto no hay por dónde cogerlo. Y esto es una falta, no es una falta, esto es que de repente al gobierno le cae encima ese problema que antes describíais y se lo quita en medio. Y se lo pasa a las comunidades autónomas. Y lo de Cataluña de ayer, a mí me parece una claudicación intolerable, inaceptable, porque se produce no por la negociación, el diálogo y el acuerdo, sino por el chantaje y la coacción. La decisión que toma ayer el gobierno de la Generalitat es producto del chantaje.
Y además le traspasa también la pelota al
ayuntamiento. Que yo no digo que sea ni bueno ni malo, no me meto en eso, ¿eh? Digo que a mí lo que no me parece aceptable, y lo dije aquí el jueves, con críticas de mis compañeros de mesa, lo que no me parece aceptable es los métodos que está utilizando el sector, porque esto no es una huelga. Esto no es una huelga.
Esto es
una huelga
patronal.
Aunque no tengamos ley
como
de huelga,
dicen ellos,
hay normas suficientes y jurisprudencia suficiente acumulada para saber cómo se produce una huelga. Y se pide una autorización para las manifestaciones, se definen unos servicios mínimos, etcétera, etcétera. Esto es una guerra en la que los que perdemos, fundamentalmente, por lo menos en estos días, somos los ciudadanos, ¿eh? Pero el origen de esta guerra, una parte de la culpa la tiene el gobierno, sin lugar a dudas, ¿no?
Luego hay un asunto que a mí...
El gobierno de la nación.
Que a mí me gustaría poner de manifiesto. Yo creo que decía antes Javier que se ha dicho casi todo sobre la huelga de los taxis, pero yo creo que se ha reflexionado muy poco sobre hacia dónde va el mundo de la prestación del servicio del taxi. Yo creo que la mayoría de la población desconoce que Uber, en el año 2017, tuvo unas pérdidas de 4.500 millones de dólares. ¿Esto qué puede suponer? Evidentemente, ser accionista de Uber es una ruina, ¿no? Parece evidente que invertir en una empresa que pierde tantísimo dinero prácticamente desde que nació es un desastre. Como no son tontos los inversores, uno puede suponer que lo que están buscando es cuota de mercado. Ellos saben que ese negocio del taxi, es decir, está cambiando en todas las grandes ciudades del mundo. En el mundo, en el año 2050...
La movilidad en general.
En el mundo, en el año 2050 o 2060, prácticamente las dos terceras partes de la población vivirá en grandes ciudades. Por lo tanto, el que sea capaz de asegurar la movilidad en esas grandes ciudades tendrá mucho ganado. Entonces, uno se plantea cuando se habla de liberalizaciones y competencia. Es decir, ¿se puede competir con una empresa que está trabajando a pérdidas? Es decir, ¿cualquiera que tiene un negocio puede competir con alguien que tiene capacidad económica y financiera
que puede permitirse las pérdidas?
De esas pérdidas? Yo creo que ahí la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que se la coge, como se suele decir, con papel de fumar con el tema del taxi, ¿por qué no entra en eso? El por qué una empresa con miles y millones de dólares de pérdida durante años está haciendo la competencia a los taxistas.
Claro,
y esto no significa salvar a los taxistas. Yo creo que ha habido una dejación por parte de los ayuntamientos permitiendo ese tejemaneje con las licencias administrativas. Creo que es una auténtica vergüenza desde el punto de vista fiscal que los taxistas sigan tributando por módulos y no estimación directa, cuando todo el mundo sabe perfectamente cuánto cobra un taxista todos los meses y en la Hacienda nadie lo sabe. Y
una pregunta, Carlos, que a mí me gustaría que nos dijeran los portavoces del taxi. ¿Cuántos empresarios del taxi tienen licencias de VTC?
Es que te dicen muchos.
No hay ninguna
la respuesta es muchos.
Claro. Hay una acumulación.
Muchos.
Claro, pero si a mí me parece muy
mal. Si esa pregunta se la he hecho aquí esta semana, dicen muchos.
Pero es que a lo mejor
si yo fuera patrono del taxi, no solamente tendría licencia del VTC, tendría participación en las empresas de patinetes.
Es que a lo mejor
porque los patinetes son mi competencia.
A lo mejor
también
estamos sustituyendo un monopolio por otro monopolio.
Efectivamente. No, es como
eso,
si
eso
dentro,
es otro peligro.
Claro,
es
si dentro de 3 o 4 años los de las VTC se manifiestan.
Porque sale otro.
Porque por los coches de alquiler que se han empezado a extender porque ya son sin conductor o con autoconductor y se manifiestan porque dicen, no, es que tiene que haber conductor.
Es que
bueno,
es,
y
claro,
eso,
es...
claro, eso puede pasar dentro de 4 o 5 años.
Las puertas
años,
al
¿no?
campo siempre han sido complicadas.
Claro.
¿Sí?
En cuanto a Uber y Cabify...
En todos los sectores, podemos hablar de la prensa de papel, por ejemplo.
Lo que sí te puedo decir es, por conocimiento, es que, por ejemplo, en Cabify ha habido una inversión de un fondo de inversión bastante importante, porque consideran
Cabify
que...
Cabify no es Uber.
No, yo hablo de Cabify,
es una empresa española.
Que es lo que conozco. Ha habido
y que han propuesto que los taxistas integren
un fondo
en la
de
plataforma de captación de clientes.
Que tampoco da beneficio.
No sabe eso.
Ya, pero que... Pero bueno...
Sí, todavía.
Pero,
y que hasta hace muy poco
pero
tributaba
tú
en Delaware, que es un estado de baja tributación en Estados Unidos.
Y ahora ya lo hacen
en España.
A mí me parece...
Pero te digo que eso, ¿de dónde viene y cómo hay una empresa que está trabajando en pérdidas? Bueno, yo lo que te puedo contar es que en el caso de Cabify tiene el respaldo de un fondo de inversión muy importante y hay algunos otros que también están pensando en invertir.
Pero
porque
es un
explicando el porqué y cómo funciona. Oye, ya quisiera yo para mi revista un fondo de inversión de ese.
Es muy interesante lo que
un mercado.
Eso es.
Y sea buitre.
Tiene recorrido y que tiene futuro.
Pero es muy interesante lo que plantea Carlos. Claro, que si ahí tiene que entrar competencia, porque cuántas pérdidas puede llegar a asumir una empresa. Pero hemos dicho antes de lo de Cataluña, de los 15 minutos o una hora.
15 minutos 15 en el
minutos,
decreto de la Generalitat ampliables claro, a una hora cuando lo decida el área metropolitana de Barcelona. Sí.
Pero claro, también es impedir la geolocalización, que es la esencia del negocio. Claro, entonces, claro, si impides la geolocalización ya te estás cargando el negocio y eso a mí me parece que sí atenta contra la libertad de empresa.
Pero ya la están usando los taxis la geolocalización.
Claro, es que estos VTC han cambiado también el servicio de taxi a mejor en muchas cosas, por lo que decía Agustín, porque la libre competencia es buena y yo me he encontrado muchos mejores taxis después de que haya entrado en el mercado las VTC.
Sí, hay por ejemplo el MyTaxi, que funciona casi muy parecido a cómo funciona Uber o Cabify, tiene un servicio que ha mejorado notoriamente.
Sí, porque además ellos cuando penetraron
cuando
en el...
llamaban por teléfono y el teletaxi era por no era geolocalización, pero bueno, era radiolocalización.
Porque además ellos tenían una ventaja competitiva que eso explica en buena medida la dimensión de sus pérdidas. Cuando entraron, su ofrecimiento al mercado era que nosotros ofrecemos este servicio bastante más barato. Es decir, ahora la realidad es que no es eso. Es decir, prácticamente los precios se han equiparado.
Lo que pasa
determinados
es que
horas, determinadas
sabes cuánto
ciudades
te va a costar
y demás.
Cuando lo contratas.
Es que no es lo mismo una tarifa que un precio. Es que es otra diferencia fundamental. Que están atados al taxímetro. Están encadenados a un taxímetro. Uh-huh. Y los otros no.
Y luego, yo insisto con las reflexiones más de largo alcance que se nos escapan muchas veces ese modelo laboral, de relaciones laborales en el mundo de las nuevas tecnologías. Como se ha dicho antes, es decir, al final, en las nuevas tecnologías hay momentos que son disruptivas, entran en el mercado y todos nos quedamos fascinados por lo adelante que van y lo que avanza la modernidad, pero al cabo del tiempo está asumido por todos. Y lo que no va a cambiar son el modelo de relaciones laborales que establecen el tipo de nuevas compañías, ya no solamente con Uber, Cabify, sino con todas las que conocemos de las nuevas tecnologías, Amazon, Google, donde el trabajador ya es un individuo ajeno a la empresa, simplemente trabaja en régimen de contrato mercantil, de contrato a tiempo parcial, de contrato de autónomo, es decir, que al final es un tipo de relaciones laborales que nos lleva a una sociedad muy distinta.
Y que va a tener que repensar el Estado.
Y yo creo que es necesario reflexionar sobre ese tipo de circunstancias y no dejarnos caer por la tecnología, que muchas veces somos un poco paletos, lo digo entre comillas, porque pensamos que algo disruptivo pues es en sí mismo. Pero tiene externalidades negativas, como
dicen los modernos.
Se hace especial hincapié en que la tecnología, la innovación es lo que... Hombre, yo creo que lo que cambia la situación es que los usuarios, los ciudadanos, ante un servicio X reaccionamos, nos gusta o no nos gusta. Que la innovación es un elemento que hace que eso sea más o menos atractivo, sin duda. Pero al final, lo bueno a la hora de analizar el modelo de movilidad es que es el ciudadano el que elige y el que define y el que encauza una tendencia por un lado o por otro.
No, pero además es que
no es la innovación.
Están los hábitos de movilidad de los ciudadanos en las grandes ciudades, y lo digo porque yo lo estoy experimentando. O sea, yo utilizo lo que me viene bien en cada momento. El metro...
Eres tú el del
los
patinete.
Los coches eléctricos que están por la calle, perdón.
Eras tú el del patinete a toda velocidad.
No, pero me hubiera gustado ahí. ¿No?
Metro, los coches, los autobuses.
Claro, sí, es que entonces el problema no es solamente con los VTCs. El problema, el que tiene el sector del taxi, que es un sector, y lo tendrían que asumir también ellos, que necesita una reconversión de sus planteamientos casi, casi culturales, joder, no solamente económicos.
Sí. O como se diga. Sí.
Claro, entonces... Tienen que plantearse, es decir, cómo mantenemos nuestros puestos de trabajo, cómo lo hacemos competitivo, cómo conseguimos, pero viendo el entorno al completo, no simplemente que a una regulación administrativa te siga protegiendo de un mercado cada vez más abierto. Claro. Así no vamos a ningún lado.
Por eso fíjate, digo además,
con esto que decía Agustín, fíjate además la movilidad, la estrechez de miras que tenemos o que han tenido el sector público y los ayuntamientos en particular. Es decir, una comunidad autónoma como Madrid, que tiene más de 6 millones de habitantes, resulta que Madrid, que tiene la mitad de esa población, es la que da licencias para conducir, a garantizar la movilidad a través de taxis en la ciudad. Es decir, ¿por qué no lo hace la Comunidad de Madrid, claro, para todos los ayuntamientos? Si tiene algún sentido que los ayuntamientos de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, todas las ciudades, digamos, grandes que tienen servicio de taxis, que son prácticamente todas las ciudades con más de 50.000 habitantes, tengan que dar las concesiones a los ayuntamientos, pues a lo mejor debería ser una misma licencia para operar en Fuenlabrada como en Madrid o en cualquier otro sitio, es decir, y no depender de los ayuntamientos. No se ha hecho nada, absolutamente. Ha habido una dejación por parte y al final nos ha estallado a todos.
Hablando de pérdidas, está entrando en pérdidas Podemos, doctor, ¿no? Tú que estás estudiando a fondo el fenómeno, porque sé que lo estás estudiando a fondo.
Sí,
tú lo de Rejón lo sabías hace tiempo.
Porque lo del número rojo ya lo sabíamos.
Al menos lo intuía.
Tú tenías alguna información privilegiada que Rejón iba a hacer un movimiento.
De que esto estaba...
A mí me consta, no vamos a desvelar la fuente, pero me consta que tú sabías que Rejón estaba trabajando en
más
ello.
Pronto
y no lo
tarde.
Digo por la cena de las empanadillas con Carmena, que por cierto es donde se lesiona la alcaldesa, en la cena con Rejón.
Le entraron duro.
No sé. Pero vamos, ahí tuvo la lesión la alcaldesa, la lesión de tobillo. Lo ha contado ella ayer en una entrevista en Onda Cero. Como ha contado que no cuenta con el secretario general de Podemos, Julio Rodríguez, para su lista de ayuntamiento, y eso ha provocado pues que se separe Podemos de la alcaldesa. Y a partir de ahí vuelvo a la primera pregunta. ¿Entra en pérdidas Podemos?
Sí, entra en pérdidas, además en pérdidas. Y unas pérdidas que tienen mucho que ver también con el espacio que le queda. Es decir, lo que hace Errejón es empujar a Podemos a la extrema izquierda si había alguna duda. Y entonces eso para Podemos, lógicamente, maniata un poco sus estrategias respecto de la relación con el resto de partidos. Que es curiosa, y la política es que tiene estas paradojas como la vida, que es justo cuando se imponen las tesis de Rejón e Iglesias accede a pactar y a visibilizarse con el Partido Socialista, ese Rejón el que pega la espantada y pretende ubicarse en el centro de la izquierda, como realmente el que pudiera aportar el bastón al Partido Socialista en caso de gobernar. A Podemos le está pasando lo que pasa en los partidos. Y lo que pasa en los partidos es que cuando hay disputas estratégicas, empiezan a repartirse, como decimos un poco los teóricos para que no se nos entienda, los incentivos selectivos en lugar de los incentivos colectivos. Es decir, ya no es la ideología.
Efectivamente, no se entiende nada.
Por eso hemos inventado una ciencia. Y entonces se dejan los fines programáticos, idealistas, los fines ideológicos, y se empieza a hablar en términos de reparto de poder.
De las cosas de comer.
Claro,
de las empanadillas.
Y en ese reparto de poder, Errejón ha resultado seriamente dañado por el afán caudillista de Pablo Iglesias.
Decía Alan Gris para eso de, si ustedes creen que me han entendido, es que no me he explicado bien.
Y eso que era el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tenía que entendérsele todo. A ver, ¿por las empanadillas o por dónde lo quieres
decir? No, yo creo que hay, son las paradojas que decía Javier ahora, que justo en el momento en el que Pablo Iglesias parece que se quiere moderar a Podemos y defiende unos presupuestos que son básicamente muy socialdemócratas, tampoco son nada revolucionarios, pues aparece Rejón, que no se situará en el centro de la izquierda. Pero fíjate, otra cosa muy paradójica, él que había teorizado mucho sobre en el populismo latinoamericano, los de arriba, los de abajo, al final lo que plantea es una candidatura de señoritos de la izquierda. Quiere decir, no está planteando una revolución desde abajo donde la base nos eligen a los que vamos a ser concejales o diputados de la Asamblea de Madrid, sino que llegamos a un acuerdo a través de una cena con empanadillas por medio y creamos una candidatura de la aristocracia de la izquierda, donde vamos a sumar gente con apellido que lleva muchos años en la política y que necesita reubicarse. Es decir, yo creo que hay un gran drama de la izquierda en general en que viven de plataforma en plataforma durante hasta la plataforma final. Es decir, yo cada cierto periodo de tiempo oigo hablar eso de las plataformas donde se suman los señoritos de la izquierda. Es decir, y uno se pregunta, ¿por qué no hacen un partido de izquierda donde quepan todos?
Porque están en crisis y ellos han abanderado la crisis de los partidos. Claro. Entonces tienen que ser plataforma.
Ahí, ¿no? Se te ha entendido, doctor.
Sí, sí.
Hombre, cuando alguien se compra lo que se compra, pues el partido entra en crisis.
¿Te refieres a la casa?
Sí.
Tengo que marcar la frontera de la crisis en la casa. Sí. ¿Ibas a decir, Agustín?
No, yo creo que Rejón ha tenido bastante paciencia. Todos sabemos, yo no soy de estos que opinan que Rejón es el listo y el otro no.
Pero ha traicionado, pero es Rejón, una traición lo que ha hecho Rejón.
Es una traición.
Vamos a ver.
Que le han empujado
a ella.
En el manual del manual romano, libros de Santiago Posteguillo.
En el manual de la vieja política.
Es una cuchillada por la espalda.
En el manual de la vieja política es una traición. Pero en el manual de Podemos, siempre ha elegido compañeros de viaje a los que llama confluencias, pues Rejón ha adaptado porque la confluencia suya es el PSOE. Es tan legítimo como cualquier
otro. Así de claro.
Sí, hombre, yo creo que esto es una jugada de largo recorrido. Ya veremos cómo le sale. Puede acabar quemado en el camino, pero si no queda quemado...
Acaba
en
el PSOE.
Será nuestro Curiel. Tiene toda la
Sí, yo creo que es la cosa esta que se hizo del PDNI. Del que al final Garrido y otros tantos que en un interín acabaron
pero
en
si
el
si no hacen más
PSOE,
que pasar, claro. O sea, si la historia de la democracia del PSOE y el Partido Comunista se repite cíclicamente, o sea, primero fueron Pilar Bravo, José Luis Martín Palacín, no sé qué, luego vinieron Curiel
y antes Semprún, o sea, quiere decir que no
la
se pasó
gente
al
más pragmática, ha acabado en el Partido Socialista o en los alrededores. Pero además es que yo creo que el problema que tiene Rejón con Iglesias o que tiene Podemos con Iglesias no solamente es el chalé, que el chalé es verdad que les ha hecho muchísimo daño. El problema es que la aventura, el noviazgo, por no más que noviazgo, los esponsorios
Y ya ni siquiera en separación de bienes. Yo creo que ya firmaron gananciales por aquello de la deuda que tenía Izquierda Unida, ¿no? El noviazgo con Izquierda Unida les ha salido fatal. Fatal en todas partes.
Fíjate en Andalucía.
O sea, Alberto Garzón no solamente se ha cargado Izquierda Unida, sino que digamos, su unión...
Ya venía bastante rotita, ¿eh?
Sí, ya, pero bueno, este la ha rematado. Y si no, preguntarle, vamos a llamar un día a Cayo Lara, le hacemos una entrevista, verás, sí, cómo nos vamos a reír un rato. Sí. En Andalucía, con un personaje que tiene un cierto prestigio en la izquierda andaluza como Maillo, han perdido 300.000 votos. La unión de lo que es la confluencia de Podemos con... Entonces, y ya termino, Javier, para que no se te entienda. yo creo que todo esto es verdad, que Rejón, bueno, tampoco se puede ir de aquí sin una crítica, pero el que se la está jugando y parece mentira es Pablo Iglesias. O sea, de esto, de cómo se resuelva esta situación y de cómo salgan los resultados en la Comunidad de Madrid, se la juega Pablo Iglesias. Por lo tanto, y termino, Pablo Iglesias, no creo que lo haga, debería retomar una negociación para estar en las listas con Carmena y con Íñigo en la Comunidad de Madrid. Porque como presenten listas alternativas Podemos, es el final, desde mi punto de vista es el final.
Ahí va yo, fíjate cómo conoce al personaje Rejón, a Iglesias, que dice, bueno, yo me presento con Más Madrid, pero quiero ser el candidato de Podemos. Claro. Sabiendo que Iglesias a Carmena la va a respetar, porque, bueno, además el acuerdo viene de atrás, pero esa traición, una persona de estirpe comunista como es Pablo Iglesias, no la iba a aceptar y, por lo tanto, le va a plantear candidato. Que lo más pragmático sea, lógicamente, ceder y guardársela y decir, bueno, me la ha jugado y ya no presento candidato. Pero lo que Rejón obliga a Iglesias, precisamente porque le conozca, es a que Iglesias ya sea solo Izquierda Unida, o lo que quede de Izquierda Unida.
Yo creo que quien nos puede sorprender lo que ha pasado, y evidentemente no fue una sorpresa para casi todos, menos para Javier Redondo, el que lo tiene, el que de la cena de las empanadillas iba a salir, sí, lo que salió.
Tiene sus,
pero
sus
yo
fuentes.
Creo que era muy previsible por el modelo de formación de un partido como Podemos hace ahora justamente 5 años. Es decir, era muy previsible que pasado un cierto tiempo, probablemente se ha adelantado a lo que podíamos pensar algunos, se ha adelantado, pero era previsible que Podemos, que tuvo que crearse deprisa y corriente para llegar al Parlamento Europeo, a las elecciones en las que tuvo muy buenos resultados, tuvo 5 diputados, un partido que no existía meses antes, al final, para presentarse a las elecciones municipales, tuvo que improvisar las llamadas confluencias y luego las generales, tuvo que improvisar en primera instancia también consolidar su alianza con las confluencias y luego con Izquierda Unida. Es decir, que ha sido un partido, quiero decir con esto, que se ha creado a borbotones, se ha creado, digamos, por la fuerza de los hechos. Pero no ha sido capaces en ningún momento de crear un partido sólido que sea capaz de competir con las grandes fuerzas, como bien decía Agustín, como el Partido Socialista, que está instalado, que estuvo a punto del sorpaso, pero al final no llegó. Esta crisis no viene de ahora. Es decir, la crisis de lo que está a la izquierda del Partido Socialista viene prácticamente del año 89. Cuando se cae el muro, pues lo que ocurre es un auténtico terremoto en toda la izquierda europea. Y donde se ve de manera más nítida y más cristalina es en Italia. En Italia lo que hacen es crear partidos de izquierdas con nombres distintos para dar la sensación de que somos diferentes a todo lo demás. Y una vez sean progresistas, otra vez seamos la siniestra, otra vez a la izquierda, otra vez nos llamamos de cualquier manera. Es decir, es un problema que tiene toda la izquierda a la izquierda del Partido
Además,
Socialista.
Justo después
y,
del
no
mundo,
se va, y no se va a resolver hasta que sean capaces de tener la disciplina que tiene ese partido histórico como es el Partido Socialista.
Voy a dar 2 noticias. Una, que Felipe González, el expresidente del Gobierno, en una entrevista a la cadena SER esta mañana, ha dicho que España y la Unión Europea tienen que reconocer a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela con el propósito de convocar elecciones libres. Que España debe trabajar con la Unión Europea para que la Unión Europea reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela, como han hecho otros países americanos, empezando por Estados Unidos y Canadá, y llegando a Brasil, a Chile, o pasando por Ecuador y por Colombia. Y segunda noticia, que firma María Peral en El Español. El Tribunal Supremo acuerda que el expresidente Rajoy sea testigo, se ha llamado a declarar en el juicio del proceso independentista, que según las informaciones que tenemos empezaría el 5 de febrero, pero no aceptan que Carlos Puigdemont, el presidente de la Generalitat fugado, también sea llamado como testigo, porque claro, evidentemente eso supondría que Puigdemont sería detenido, en fin, toda esa colección de traer a Puigdemont, es una colección de disparates traer a Puigdemont a declarar, porque el primero que si pisa España lo detienen. Pero bueno, el Supremo, según esta información de María Peral, dice que Rajoy será testigo, como habían pedido abogados defensores, y la acusación popular que ejerce el partido Vox. Por cierto, hablando de Vox, y aquí para todos, y aquí estábamos hablando de las pérdidas de Podemos, pero también ha habido pérdidas en el Partido Popular en las últimas horas después de la convención del fin de semana, y es notable el mensaje, y tú escribes hoy sobre este asunto, sí, profesor, en la columna del Diario El Mundo, hablando de la espantada de Ruiz Beitia, por razones personales y por las presiones en el PP de Cantabria, el anuncio del expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, de dejar el Partido Popular porque no se identifican, porque no es la política que él quiere votar, porque él quiere votar a Vox. Él se siente más cercano a Vox porque cree que el Partido Popular no defiende el castellano en su comunidad autónoma.
Sí, hace unos meses dijo que era Ciudadanos que mejor lo defendía, ahora puede decir que es Vox. Igual yo distingo entre los dos, las dos salidas, la de Beitia, que es que no carecía de apoyos en el partido regional, y la de Bauzá, que es como que perdió el compás del Partido Popular, es decir, que le ha llegado tarde, es decir, convoca primarias pero las pierde en el momento marianista, y cuando pasa el momento marianista y cree que le llega su momento, tampoco es porque, claro, había perdido las primarias frente a Compani. Entonces, es verdad que
al que acusa de ser un nacionalista, claro, incrustado en el Partido Popular.
Y es verdad que Compani ha tomado algunas decisiones en el partido regional, sobre todo dando instrucciones a líderes locales para que en política lingüística pues no sigan la estricta ortodoxia que siguió Bauzá en la defensa del castellano. Lo que yo creo de Bauzá es que eso, que al perder el compás de lo que es el Partido Popular y le pilla todo en el momento equivocado, él ahora interpreta el momento Vox. E interpretar el momento Vox es subirse a una nueva ola, porque él, claro, tiene también un proyecto de supervivencia política y cree que está más cerca, no él y sus ideas o sus propuestas, que puede y seguro que también, sino la posibilidad de tener una relevancia en la región. Ahora era un senador, pues con lo que es el Senado ahora mismo. Entonces Bauzá ha interpretado ese momento Vox.
Lo que yo no estoy tan seguro que sea el momento Vox o momento Ciudadanos. Es decir, yo no descartaría que tampoco el señor Bauzá se fuera a Ciudadanos, porque en ese aspecto yo creo que Vox y Ciudadanos tienen muy poco, tienen muy pocas diferencias. Claro. Es decir, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que al final volvamos a guerras identitarias, a guerras lingüísticas también en Baleares. Es decir, ese me parece que es el gran drama de la política española, en el que ya no solamente tenemos Cataluña o Valencia, puede ocurrir en la Comunidad Valenciana dentro de algún tiempo con más crudeza, pero que en Baleares hay un gran debate sobre el tema lingüístico. A mí me parece que un país que no es capaz de resolver algo tan básico como la lengua tiene un problema de sistema político.
Agustín, sobre este
particular.
Bueno, yo creo
que efectivamente son muy distintos los dos casos. A mí los inventos en política, por muy atractivos que parezcan a simple vista, como el de Ruth Beitia, pues es muy difícil que resulten bien. Hay muchos ejemplos a lo largo de estos años, ¿no? Con todos mis respetos para la señora Beitia, que tendrá sus cualidades, no lo dudo, pero probablemente las de saber moverse en las aguas no siempre calmadas de la política, pues no es uno de ellos.
Más fácil ganar una medalla de oro en las Olimpiadas que navegar en las aguas políticas.
Está clarísimo.
La dejaron tirada, ¿eh?
Y luego yo creo que
en
el caso de, como habéis apuntado, pues efectivamente hay un poco de he perdido y ahora me tengo que hacer un cierto hueco. No dejando de tener una cierta base argumental el tema de que Baleares y Mallorca, sobre todo, pues es un espacio geográfico que tiene sus peculiaridades, como todos sabemos, ¿no? Todos tenemos nuestras peculiaridades, pero los mallorquines pues también tienen las suyas, ¿no? Y bueno, pues ahí hay mucho, también hay mucho de peleas internas, de situaciones personales incompatibles, pero en cualquier caso yo sí creo que hay un fondo que hay que atender y que hay que tener cuidado con él, y es que el tema lingüístico en Baleares no se puede ir de las manos como se ha ido en otros sitios. Y ahí Bauzá yo creo que tiene un
y lo lleva denunciando Pericay durante muchos
interesante.
Años también.
Sí. Eso es.
Es el tema de fondo, porque al final los políticos pasan de entre 3 o 4 años, pues muy poca gente a lo mejor sabe quién es Bauzá, pero el problema lingüístico va a quedar ahí.
Y que Rajoy vaya a declarar al juicio, lo que nos demuestra sin duda es que los magistrados están cuidando cada centímetro del procedimiento para que no haya ninguna grieta por ahí.
Hombre, que no se entendería, ¿no? Que el presidente del gobierno, que ha sido el que ha nucleado todo el
que destituyó al gobierno de
pues no tomará declaración. Creo que
pero parece, sí parece que están siendo muy cuidadosos con todo lo que es el procedimiento, porque es la única vía de recurso que hay, ¿no?
Sí, que no se caiga por ningún sitio ni que se pueda deshilachar por ningún sitio. El Supremo esto lo está midiendo cada paso que
no
da,
pase,
¿no?
Lo que pasó con Otegi, ¿os acordáis, no?
Sí.
Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por una frase que dice una magistrada en el juicio oral, que es: ya sabía usted lo que me iba a contestar.
Eso es.
Ya sabía yo lo que usted me iba a contestar.
Es un comentario de cafetería que no de un tribunal.
Claro, o sea, fíjate el fondo que tiene eso.
No, es un comentario de... pues espero, o sea, que en un tribunal no se puede
efectivamente
hacer.
Efectivamente, el Supremo, por la información que yo tengo, está midiendo y cuidando cada detalle con una exquisitez absoluta.
Incluida la traducción simultánea.
Todo, todo, absolutamente todo. Y yo creo que va a ser un juicio muy interesante desde todos los puntos de vista. Y como ya hemos comentado alguna vez en este programa, no necesariamente va a ser un juicio del que el independentismo vaya a sacar algún tipo de resultado positivo, ¿eh?
Por cierto, que ya veremos. Tenemos una pista muy clara en la respuesta a los recursos presentados por las condenas del referéndum del 9 de noviembre de 2014. Ya dice el Supremo que votar fuera de la ley no es legítimo ni legal.
Sí, de ahí la importancia, yo creo, de la sentencia, más allá de que evidentemente lo más llamativo y lo más significativo para la población es y cuántos años les pueden caer de cárcel o si quedan absueltos. Siempre. No tengo ni idea de lo que va a suceder en el juicio, pero yo creo que es muy interesante desde el punto de vista doctrinal. Es decir, porque va a poner límites a lo que es rebelión, lo que es sedición, lo que es no cumplir las leyes. A mí me parece que hay una deficiencia. El Código Penal, como han puesto de manifiesto muchos constitucionalistas, es manifiestamente mejorable en ese aspecto. Yo creo que el que haya el Tribunal Supremo haga doctrina sobre esto me parece verdaderamente...
Pero el Supremo va a ser muy cuidadoso fundamentalmente por una cosa, porque sabe que después de la sentencia va a haber recurso a Europa. Exacto. Eso sí, indudablemente.
Pero por la forma, no por el fondo.
Eso es. Pero yo creo que en lo que va a ser el transcurso del juicio, lo que van a hacer los abogados de los procesados y los propios procesados es van a atender fundamentalmente la vertiente internacional. O sea, todo lo que hagan, ellos saben que aquí hay poco que hacer, muy poco que hacer. Seguirán alimentando.
Una ventana de oportunidad que se llama ahora.
Eso, seguirán alimentando a su público en Cataluña, pero a ellos lo que les interesa fundamentalmente es la prensa internacional, la opinión pública internacional, que es donde ellos consideran que pueden dar un pasito hacia adelante en lo que ha sido su aspiración y su gran fracaso, que es el que haya comprensión. Sí. Fuera de España a este proceso.
Por cierto, que incluso el tribunal admite que haya una delegación del Parlamento Vasco también asistiendo al juicio, también lo va a permitir, o sea, que no, sí, no, está no, siendo, no va a permitir que entre un pelotón como quería el Parlamento Vasco, entrar a medio Parlamento, no, que haya algún representante que asista allí, que tenga su sitio. Oye, ¿usted quiere estar aquí? Pues un Parlamento que está en una autonomía del que es usted Estado, ¿quiere venir? Pues yo le dejo usted pasar.
Voy a compasarnos
de convertir esto en una convención sobre los territorios.
Pero lo digo por eso, para subrayar la idea de que el tribunal no quiere que le pongan una subordinada adversativa, ¿se me ha entendido?
Claro, sí, perfectamente, mejor que a mí.
Le ponga un pero, que dicen en la calle. Hay que ir recogiendo esta tertulia de hoy.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com.
¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en avahoteles.com y te doy una sorpresa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid-Anadolu. Y a las 9:30, la Copa del Rey en Onda Madrid. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, cuando termine Buenos Días, porque a las 10 comienza, sigue Buenos Días con Eli del Valle, pues tenemos el partido de la 1. Laura Cabrera, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Pues estamos aquí recuperándonos del catarro, pero estamos al
¿Del catarro? De... ¿Pero sí, qué sí. es que
catarro? Qué raro, ¿no? Un catarro a estas alturas.
Un catarro a estas alturas. ¿Quién se le ocurre? Un catarro
y esa pandemia que tenemos
con
en
el
la
viento que está soplando, que se lleva los catarros, se lleva todo, el viento que sopla.
Lo limpia todo.
¿De qué estás pendiente?
Bueno, pues estamos pendientes de Rafa Nadal, que acaba de arrancar ahora mismo semifinales de la
¿Qué horas de jugar,
de
no?
Australia.
Ah, bueno,
pues,
que más tarde.
Bueno, para nosotros estupendo, claro. A las 9:30, imagínate si hubiera jugado a las 4 de la mañana.
Australia.
Ya, que esté jugando. Allí ya es de noche, muy de noche, pero Rafa Nadal está jugando para meterse en la final del Abierto de Australia ante un jovencísimo jugador griego, Tsitsipas, se dice, Stefanos Tsitsipas, y bueno, pues acaba de arrancar ese partido y de momento el primer juego ha sido para el griego, así que veremos si Rafa Nadal está finalmente... Perdón.
El catarro.
Exacto. En esa final del próximo domingo. Luego después también tendremos que estar pendiente de la otra semifinal entre Lucas Puig y Novak Djokovic, que se va a jugar eso sí mañana. Hablaremos también de fútbol, evidentemente, es
no
lo que
digas.
Nos da de comer prácticamente todos los días, y hablaremos de la derrota del Barcelona ayer ante el Sevilla, que vuelve a evidenciar o vuelve a repetir el guión, ¿no? En ese partido, esa eliminatoria ante el Levante anterior de octavos de final, y es que el Barça es uno con Messi y es otro completamente diferente sin él.
Sin Messi es de este mundo.
Sin Messi es de este mundo, con Messi es de otros
mundos. De otro planeta.
¿Qué diría Boateng?
De otros planetas, sí.
El caso es que 2-0
el intelectual que ha fichado el Barça.
Ayer en el Pizjuán, y bueno, también pues una declaración de intenciones, la alineación, la convocatoria de Valverde, también dejando en el banquillo ayer a Luis Suárez y poniendo a Boateng recién llegado en el 11 titular. Veremos a ver si remonta ese resultado la semana que viene. Al que le toca hoy hacer un buen papel es al Real Madrid, de Santiago Solari, que va a jugar frente al Girona.
Ojo al Girona.
Que viene de eliminar Girona... al Atlético de Madrid.
Por eso te lo digo.
Bueno, yo creo que es que el Atlético de Madrid tiene algo ahí con el Girona que no termina de dar.
Es el Girona con nosotros.
Exactamente, yo creo que es al revés.
Viene de meterle 3 goles aquí al Atlético de Madrid.
El Atlético mete otros 3.
Al Atlético de Madrid meterle 3 goles.
Nadie lo hace.
No es fácil.
Tirando 3 veces. Tirando 3 veces. Los 3 palos.
Exactamente.
Sí. La verdad es que el Girona es un poco. Tiene dos versiones, ¿no? Porque luego en la Liga no está ganando prácticamente a nadie, lleva una malísima racha, pero bueno, en la Copa lo está haciendo fenomenal el equipo de Eusebio, y ese partido a las 9:30, y bueno, pues Solari, que se fija sobre todo en el último partido de Liga ante el Sevilla, que es el espejo para seguir adelante. Va a recuperar además hoy efectivos, Kroos, Llorente, Mariano, así que veremos a ver qué nos depara este partido.
¿Vuelve Mariano?
Mariano vuelve, sí, después de su ciática. Que digo yo, la ciática es una enfermedad de gente mayor, ¿no?
No de chicos jóvenes.
No necesariamente. Bueno, pues nada, vuelve Mariano, aunque no creemos que
vuelve
sea
Mariano,
la gran
Agustín,
solución
de este... Tienes un titular de la mañana, vuelve
este
Mariano.
Desde luego,
sí, aquí todos somos jóvenes y hemos tenido ciática.
Además, vuelve Mariano contra el Girona.
Exactamente, está bien. Esto venía por lo del juicio del Tribunal Supremo. Sí,
sí, todo encaja, todas las piezas encajan. Y lo que parece que empieza a encajar es la llegada definitivamente de Morata al Atlético
¿Pero
de Madrid.
¿Llega este año o el año que viene?
Se supone que sí, que tiene que llegar. Dicen inminente, las próximas horas se va a hacer oficial, porque es que todas las piezas del dominó han ido cayendo. Ya ha llegado Higuaín al Chelsea,
sí,
que era una de las de las variables, ¿no? En este rompecabezas, así que ya tiene que salir Morata hacia el Atlético de Madrid, pero claro, ahora el Atlético de Madrid tiene que colocar a los suyos para el
pero
tema
ha colocado a Gelson y al Mónaco está cerquita de colocarlo,
claro,
¿no?
Claro, pero es que todo está cerquita, pero no termina de cerrarse.
¿Y el sábado quién juega?
Y luego Kalinic, que veremos a ver si finalmente se queda o no en el Atlético de Madrid. Hay que hacer cuentas, muchas cuentas, para el tope salarial, porque Morata no es que vaya a venir cobrando 2 pesetas.
No.
O 2 euros. No. Entonces estamos muy pendientes también de ese mercado de fichajes. ¿Y me preguntabas?
No, que si hay jugadores para jugar el sábado.
Ah, bueno, sí.
Tiene 6 millones de jugadores.
7 bajas. La última, la de Coque.
Que saque al B, que el otro día le ganó al Madrid.
Y no, ojo, que llega el Getafe.
A Madrid B, quiero decir.
Al Castilla.
No sé de qué me habla.
No, venga, no, al no, Castilla no 3.
Pues alguno va a tener que jugar.
Vamos, alguno. Pues hay que sacar media docena.
Es que Mollejo, el problema, Borja, es que el B del Madrid estaba haciendo de A.
Ahí estamos.
Entonces, claro,
ahí estamos.
Jugasteis contra el C.
Ya estamos con las tirantes.
El chico se cogió una vez, se plantó en Madrid a las 3 horas y para ganar la Madrid.
El caso es tener polémica, Laura.
El caso es tener polémica. Veremos a ver con quién juega Simeone y contra un Getafe que está muy en forma.
Miedo me da el Getafe.
Es la delantera que envidian ahora mismo todos los
Jorge
equipos
Molina
de Madrid.
Tiene
Jorge Molina,
20 años más que Mariano, el del Madrid, no tiene ciática.
Sí, las JM,
es un Diego
Molina,
Tristán
Mata,
renovado.
Y Ángel, llevan entre los tres 37 goles.
Es una
goles,
barbaridad lo que llevan los tres.
Y entre los tres suman 97 años. Es que no son tres jovencitos, precisamente. Precisamente,
hombre,
hoy tenemos
dicho
cita.
Así, parecen que van con bastón los tres.
Y sin ciática.
Y seguro que lo que cobran los tres no llega a lo que cobra alguno a la semana.
Seguramente. Mira, le preguntaron a Bordalás después del partido contra el Valencia si cambiaba su delantera por la del Real Madrid. Y dijo, ni de coña.
Pero si yo, o como se diga eso.
Ha igualado Nadal, ¿no?
Uno, hombre.
Eso me está haciendo gesta de
¿cómo
Javier?
Compite el Getafe?
Empate,
¿cómo
empate,
¿tienes
no?
alguna duda
¿cómo
que Nadal?
Compite.
Hoy tenemos cita, por cierto, con el madrileño Jaime Mata, de los tres. Pues Jaime Mata va a ser hoy protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid, como lo va a ser Santi Comesaña, también mediocentro del Rayo Vallecano. Y también hemos quedado con el portero del Rayo Majadahonda, con Ander Cantero, para hablar un poquito cómo está este Rayo Majadahonda de Antonio Iriondo, que por cierto también tiene fichaje, un viejo conocido del fútbol madrileño, Manu del Moral. Le recordaréis por su paso en el Atlético de Madrid y en el Getafe, pues estaba en el Nastic, ha rescindido y se viene para reforzar en esta segunda vuelta del campeonato al equipo de Antonio Iriondo, al Rayo Majadahonda. Además, patinaje, comienza el europeo, Super Javi, que quiere cerrar o poner la guinda con su 7º europeo consecutivo. Estaremos muy pendientes porque hoy va a competir en el programa corto y alguna cosilla más que nos dejaremos. Sí, el baloncesto, que juega hoy el Madrid también. Partidazo en el Palacio de los Deportes ante el Efes de Estambul. Por cierto, la cita esta tarde en el partido de la Onda desde las 8:30 en el 106 de la FM con este partido de baloncesto y el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Girona.
El color de la camiseta que lleva Nadal, Laura, tú que eres más entendida en colores que yo, ¿cómo lo defines? ¿Es un amarillo?
¿Yema? No,
¿yema de huevo?
Yema de huevo.
Sí, correcto. Es exactamente ese color.
Amarillo, yema de huevo.
Amarillo, yema de huevo.
El cambio tecnológico, Carlos Sánchez, ya lo sabes. Que es que hacen camisetas amarilla, yema de huevo.
Que el tenis de Nadal es poco tecnológico. Es del músculo clásico de toda la vida, vamos.
Además, aquí el VAR no se suele equivocar.
No, aquí el VAR no se equivoca. Fíjate, sacan esa. Mira, tú fíjate, te hacen el ojo
de arco. El de Australia más barato de la historia, ¿eh? Va a llegar a la final muy probablemente sin haber jugado con un top 10. Es cosa que verdaderamente es.
A la 1 y 3 minutos.
Muy empatado, ¿eh? Todo 1-1 y 15-15.
Todo empatado. El partido de la 1 a la 1 y 3 minutos. Adiós, Laura Cabrera.
Adiós,
Carlos Sánchez.
Adiós, muy buenas.
Adiós, Javier Redondo.
Hasta muy pronto.
Agustín Mayoli, gracias.
Igualmente.
Adiós, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿En la miñambre sopla o no sopla el viento?
Pues ha soplado durante las últimas 24 horas. Igual cuando tú has venido, que has venido muy pronto, todavía soplaba.
Era, vamos, Eran unas rachas de viento que había que agarrarse.
Pues sí, y es que en algunos puntos de Madrid, sobre todo en las zonas más altas, se han superado esos 100 kilómetros por hora, ya por eso estaba avisado ese color naranjita en puntos de montaña. Hoy aviso amarillo en la sierra madrileña, pero hasta las 12 de la mañana, porque las rachas de viento se pueden volver a aproximar a los 80 kilómetros por hora, pero va a ir amainando. Así que hoy jornada menos ventosa. La temperatura no ha estado mal cuando has venido, ¿a qué no?
No, la temperatura era
10 grados.
Casi de pantalón corto.
Sí. No para tanto, pero la temperatura mínima ha sido elevada, sí, en torno a los 10 grados en Madrid, en algunas zonas. Y hoy la máxima va a escalar hasta la barrera de los 14 o 15, que son valores muy suaves para encontrarnos en pleno mes de enero. Hoy menos lluvia, la que quede se va a quedar restringida a puntos de montaña, por donde la cota de nieve ya se va a colocar en torno a los 1.600 metros de altura. Pero durante los próximos días, poco viento, poca lluvia y temperaturas un poquito más suaves.
Pues ahí lo vamos a dejar, que tengas un
muy
buen
bien
día en Telemadrid.
Igualmente.
En Amiambres, que te vaya muy bien.
Un placer.
Lo vamos a dejar porque está aquí Eli del Valle. Hasta la una, buenos días.
Muy
Madrid,
buenos
¿qué tal,
días, ¿qué tal?
¿Cómo llevas este jueves?
Pues mira, con paciencia y resignación cristiana.
¿Pero
como
por
todo
qué?
El mundo.
¿Por qué?
Bueno, pues porque ya sabes que hay, no sé si te has enterado que hay un cierto problema con los taxis en
no,
Madrid.
No, la verdad es que
no
hemos dado información
enterado
de ello esta mañana, relevante,
ya,
un corte en la autovía M40, pero sin más, sin más.
Bueno, pues hay un grupo de taxistas que ya están en la puerta de la Asamblea de Madrid montando su follón. Otros amenazan con formar una caracolada, es decir, circular a muy baja velocidad por el centro de Madrid. Hay una reunión que comienza ahora mismo entre Ayuntamiento y Comunidad y vamos a hablar inmediatamente con la consejera de Transportes.
Pues la mejor información todo y todo lo que vaya ocurriendo en Madrid con Eli del Valle hasta la una. Buenos días, Madrid. Que te vaya bien, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.